La axarquía atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de agua. No hablamos ya de una sequía puntual, sino de lo que los científicos han denominado como sequía estructural. Así lo concluye una investigación de la Universidad de Málaga que ha analizado datos climáticos, hidrológicos, de uso del suelo, de la gestión del territorio desde los años 90 hasta hoy. El estudio alerta de que si no se actúa con decisión, el problema puede ser irreversible. Quiero saludar a Pablo Jiménez, él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, es responsable de este trabajo de investigación. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, cuando hablan los científicos de sequía estructural, ¿exactamente a qué se refieren?
Bueno, es un término muy utilizado, digamos, dentro del marco de la planificación hidrológica, y lo que viene un poco a reflejar es que existe claramente un desequilibrio a largo plazo entre las demandas hídricas que una determinada región debe de cubrir atendiendo a su actividad socioeconómica y los recursos hídricos realmente disponibles. Lo que hemos observado a raíz del último gran ciclo de sequía del 2019 al 2024 y que, bueno, pues gracias a la meteorología, pues el último año hidrológico, digamos, ha paliado en cierta manera, es precisamente que parece claro que esa situación ya se va a mantener en el futuro si no se toman importantes decisiones, sobre todo en la gestión y en la gobernanza de los recursos hídricos para futuras sequías meteorológicas.
Ahora vamos a hablar de qué se puede hacer, que hay que tomar medidas, pero en el caso de la axarquía, del diagnóstico actual de la axarquía, ¿cuál es? O sea, ¿qué dicen los datos sobre ese nivel de estrés hídrico de esta comarca?
Lo que dice los datos que digamos este estudio mantiene de novedoso es que no solo, aunque no hemos intentado centrar en la experiencia del último periodo, hemos cogido todos los datos disponibles desde el punto de vista hidrológico, meteorológico. Cuando hablamos de hidrológico hablamos de aguas superficiales, aguas embalsadas en el principal reservorio, el embalse de la Viñuela, pero también en los principales acuíferos de la zona, así como todos los datos socioeconómicos y de ordenación del territorio. Y lo que hemos observado es que claramente ha habido un descontrol o cierto descontrol en las zonas regables y asociadas además también o paralelamente a un crecimiento de la demanda urbana muy importante en toda la región. Y habría una mala contabilización de lo que realmente se disponía, o sea, en cuanto al recurso hídrico, y siempre se ha jugado un poco con la variable de lo que vemos, ¿no?, que es el agua regulada en el embalse, sin entrar a reparar qué agua disponible en los acuíferos teníamos. Y eso ha llevado a que una situación como la última, es verdad que bajo una situación meteorológica, dos sequías meteorológicas muy seguidas, por tanto, un periodo relativamente raro a nivel climatológico, aunque cada vez más frecuente, ha llevado claramente a que en determinados momentos, sobre todo en los años 2022 y 2023, pues no se pudieran cubrir gran parte de las demandas, provocando unas importantes restricciones, como recordamos mucho en la zona, sin poder utilizar con cortes por la noche, sin poder utilizar el agua en la piscina, en el caso de la demanda urbana, y en el caso de la agricultura, pues con una pérdida en las cosechas de mango y aguacate relativamente importante. Más allá, además, de una, digamos, pérdida de importancia en los mercados, en tanto en cuanto pues no se pudo, digamos, cubrir la demanda de estos subtropicales que tendría que venía demandada desde los mercados europeos y, en cierta medida también, hombre, perder un poco el sello de calidad de esta zona en cuanto a los cultivos subtropicales.
Profesor, la conclusión entonces es que desde los años 90 hasta ahora lo que ha habido es un descontrol en la zona regable. Entiendo que los regadíos, pues poner aguacates y poner mangos en la zona de la axarquía frente a la almendra, que dice, no, es que esto es una tierra secana aquí, la almendra y la algarroba. Y un descontrol urbanístico, ¿no? Descontrol de la zona regable y urbanístico. Pero claro, ese descontrol desde los años 90, primero, ¿de quién tenía que haberlo controlado? La administración, todas las administraciones, desde la Junta hasta los propios ayuntamientos, porque tú paseas por te coges los caminillos eso de la axarquía y ves un chalet y otro, con una piscina sí. Y otra, es diseminados a todo plan. Eso, ese descontrol lo ha hecho la administración.
Correcto. Evidentemente había un proceso de gobernanza, tanto del agua como del territorio. Yo creo que en este caso la de gobernanza ha sido aún mayor en el caso de la agricultura, porque al final sí tenemos planes de ordenaciones territoriales, claro, en cuanto al desarrollo urbano. Otra cosa es que después los diseminados pues vayan apareciendo y no haya después realmente una consecuencia que tendría que asumir la administración. Pero en el caso del regadío y la transformación de toda el área desde una cultura de secano o de un regadío no muy intensivo a instaurar un regadío muy intensivo, muy productivo económicamente, pero con claro descontrol, incumpliendo las zonas marcadas por la administración, es la que ha llevado claramente a la situación que tenemos en la actualidad. Y evidentemente tenemos que tomar una decisión, una corrección, porque las sequías van a seguir apareciendo y las sequías meteorológicas van a aparecer en el futuro y probablemente además bastante más acusadas, con mayor intensidad que esta última.
Estamos hablando con el profesor Pablo Jiménez sobre ese trabajo de investigación, ¿no? Al final se pone en alerta la situación de la sarquía, esa investigación desde los años 90 hasta hoy, que al final la conclusión es que estamos en una sequía estructural provocada ese desequilibrio entre la demanda y los recursos, ¿no? Todo el mundo quiere agua o para el regadío o para las piscinas y el recurso que tenemos de agua en esa zona. Y cuando hablas con algún empresario que se dedica al sector del aguacate, te dice, ya, pero es que el ejemplo está en Israel. ¿Por qué no traemos agua para regar? ¿Por qué la sarquía tiene que ser una comarca pobre como era cuando dependía, de cultivos de secano como pueda ser la almendra? Tú lo decías, ¿no, profesor? Al final es el cultivo de regadío intenso que ha sido muy productivo y que ha dado mucha riqueza a la comarca. ¿Cómo se compagina eso, no? El no querer ser una comarca pobre con tener a ir el mar Mediterráneo ahí al lado y poner de ejemplo a Israel, que sí utiliza agua desalada.
Evidentemente podemos perfectamente instaurar y, como ya está propuesto, meter desaladoras. Me parece un poco desacertada intentar compararnos con el paisaje, con la geografía israelí, sobre todo porque nuestra geografía es diferente, nuestra geografía es una geografía mediterránea. Ha habido una transformación brutal del territorio desde el punto de vista paisajístico. Tenemos que intentar también pensar en las generaciones futuras, qué le vamos a dejar. Tenemos que intentar de alguna manera que el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones sea resiliente con la propia actividad y la propia sociedad que intenta seguir adelante. Pero aquí también hay una cosa importante. ¿Qué coste económico tiene ese agua? ¿Quién va a pagar ese agua? Porque uno de los grandes problemas que también ha llevado a esta situación es que el agua es relativamente barata, por no decir muy barata. Y ese coste, si lo asumen los usuarios, yo no tendría ningún problema. También tiene unos costes ambientales que habrá que estudiar con mucho detalle. Pero creo que hacer la comparativa de lo que se hace en Israel, cuya situación climatológica y meteorológica no tiene nada que ver, es mucho más acusada, las precipitaciones, los recursos son menores con respecto a la nuestra, me parece un poco erróneo. No obstante, nadie dice que no podamos prosperar y mejorar económicamente, pero también tenemos que pensar, repito, en las situaciones futuras y en la modificación de nuestro paisaje, de nuestro territorio. ¿Queremos que todo se vuelva un vergel verde falso con modificaciones, con aterrazamiento, con pérdida de la biodiversidad de nuestra área? ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Cuál es el límite? Creo que también esa es la situación que hay que analizar y poner unos límites que sean coherentes y, repito, resilientes con la sociedad a la que queremos llegar.
No sé si el profesor Pablo Jiménez tiene la solución, ¿no? La respuesta a esa pregunta, pero ¿cuál es la solución ahora, teniendo la situación de regadíos que tenemos, de la producción, nuestra producción agrícola de esa zona de la Axarquía, teniendo el desarrollo urbanístico que hay en esa zona? ¿Ahora cómo desmontamos todo eso? ¿Eso es posible, encontrar una solución a esa sequía estructural, que es la conclusión de la investigación?
Hombre, primero, evidentemente, yo lo último que abogaría es por levantar todo lo que no sea, todo lo que sea legal. Todo lo que sea ilegal o alegal tiene que tener unas consecuencias. No obstante, creo que se puede, digamos, actuar de dos maneras. Una, la manera clásica, que es incrementar los recursos, incrementar la oferta. Yo no soy partidario de incrementar mucho, porque ya también la experiencia nos dice que mientras más recursos sigue aumentando y no hay un control, y por tanto lo primero que tendría en cuenta es saber exactamente de cuánta agua realmente disponemos y un control de cuánto se está extrayendo en cada reservorio, en cada acuífero, del embalse, y una vez que tengamos claro exactamente cuánto, limitar a esa cantidad la área realmente regable y el potencial crecimiento de esas áreas. Así lo mismo para la demanda urbana. Y una vez que sepamos claramente cuál es la situación, pues ya establecer un modelo de gobernanza que permita realmente una gestión correcta y un crecimiento sostenible a partir de los nuevos recursos que podamos incorporar. Pero el punto de partida es saber cómo hemos llegado a esta situación, que ya sabemos cómo, y cómo ahora mismo acotamos para que no vaya a peor y se vuelva a repetir la situación de crisis estructural en años venideros.
O sea que tiene solución, entre comillas, pero por delante mucho trabajo las administraciones implicadas. O sea, a ver qué ayuntamiento se va a decir, vale, ya hemos averiguado el agua subterránea que tenemos, ya vemos que no podemos tener 3.000 piscinas y además que esta y esta son ilegales. Yo ahora voy como alcalde y las echo abajo. Bueno, profesor, yo
no,
creo que tiene para
que
otro
una...
trabajo de investigación eterno.
Sí. Y tiene que ser una decisión, una gobernanza conjunta de todos los participantes, usuarios y administraciones. No podemos hacer de esto un reino de taifas y cada uno la guerra por su lado. Tiene que haber una gestión, una gobernanza conjunta, pero para gobernar hay que saber qué tiene uno primero y tener claro exactamente hasta dónde puede llegar. Ese es el punto de partida.
Interesantísimas las reflexiones del profesor Pablo Jiménez. Enhorabuena por ese trabajo de investigación. Profesor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.